4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta.
Hubo un tiempo en el que tenía esta canción de Serrat grabada en una cinta de casete. Una cinta de casete, para los más jóvenes, es un soporte analógico. Bueno, pues la tenía en una cinta de casete y la escuchaba y la rebobinaba para volverla a escuchar y luego volvía a empezar. Y todavía hoy, aunque ya hace mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, esa canción me sigue emocionando. La he escuchado cientos, quizá miles de veces. Y la he escuchado tantas veces porque el poema de Serrat ponía y pone letra con una canción sencilla a lo que yo quería y quiero decir. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Y después de tantos años, esta canción fresca y sencilla, ya digo, sigue contando, sigue diciendo lo que quiero decir.
Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua.
Tu nombre me sabe a hierba. Por eso Serrat es grande, porque una de sus canciones sencillas sirve durante 30, 40 años para decir lo que uno quiere decir. Ahora a Serrat le han dado el premio Princesa de Asturias. Yo creía que ya lo tenía. Creía que Serrat tenía todos o casi todos los premios. Esto ya sabíamos que iba a pasar. Todos nos acordamos de lo que dijo hace una semana Pilar Alegría, la portavoz del gobierno.
No recorro hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia.
Bueno, pues sí, nos acordamos. Bildu incompatible con la democracia, Bildu cobarde. Ha pasado solo una semana y hoy en la sesión de control Sánchez ha considerado suyos los votos de los incompatibles con la democracia y de los cobardes.
Es que 9 de cada 10 votos fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno. 9 de cada 10. Les ganamos 9-1.
Sánchez considera suyos los votos de Bildu, que no condena el terrorismo de ETA. Si gana el PNV, gana Sánchez. Si gana Bildu, gana Sánchez. Si gana Puigdemont, gana Sánchez. Hoy Sánchez se ha atribuido los votos de Bildu. Hoy Sánchez venía calentito de casa al Congreso de los Diputados después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias por una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Una denuncia por tráfico de influencias. Venía calentito.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
¿Cómo que a pesar de todo? ¿Hay algún motivo para no creer en la justicia? Entendemos que no es plato de gusto en que un juzgado esté investigando, haya abierto diligencias para investigar a Begoña Gómez, pero eso no impide seguir creyendo en la justicia. ¿Qué es lo que está investigando el juez? Bueno, pues hay una denuncia basada en informaciones periodísticas. Y esas informaciones periodísticas apuntan a dos hechos. Uno, la mujer del presidente recomendó con una carta a un empresario al que se le acabó adjudicando un contrato por valor de 10 millones de euros. Ese empresario organizó después un máster que dirigió la mujer del presidente, Begoña Díez. Dos, segundo hecho, Víctor Aldama, empresario implicado en la trama de Coldo relacionado con Air Europa, se reunió con Begoña Gómez antes de que Air Europa recibiera ayudas públicas. Estos dos hechos ya los conocíamos, los ha publicado la prensa. Ahora está en marcha la investigación judicial para ver si hay un delito de tráfico de influencias. ¿Qué es un delito de tráfico de influencias? Pues un delito de tráfico de influencias es que un funcionario o un particular influye en otro funcionario para conseguir un beneficio económico. También es tráfico de influencias ofrecerse para conseguir un beneficio económico. El gobierno ha salido como una salación a decir que la denuncia es falsa. Bueno, será el juez el que tenga que decidir si la denuncia es falsa o no. No es el gobierno quien tiene que decirlo. El juez tendrá que hacer su trabajo como hace su trabajo o hizo su trabajo con el novio de Ayuso y con todos los ciudadanos del Reino de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como estás contando, sí, Begoña Gómez es noticia este miércoles, como lo es también Salvador Illa. El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña comparece a esta hora en el Senado en la comisión del caso Coldo. Trata esta comisión de arrojar algo más de luz sobre la trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En ese momento, Illa era el ministro de Sanidad. Maribel Sánchez.
Sí, pero ahora Salvador Illa es candidato socialista a las elecciones catalanas y eso augura ya una sesión de alto voltaje en el Senado, con los parlamentarios independentistas alejándose del gobierno de Sánchez y los populares acorralando al responsable del ministerio que ordenó centralizar la compra de mascarillas. El exministro llega con unos minutos de retraso y responderá a preguntas de los parlamentarios, empezando por el grupo mixto. Además, Salvador Illa tendrá que aclarar esta tarde las contradicciones en las que cayó a su paso por la otra cámara, por el Congreso, sobre el número de veces que se reunió con Coldo García y si llegó a comprar mascarillas fake a la empresa que representaba.
Y el precio del alquiler de vivienda en provincias como Madrid o Barcelona ha subido casi un 30% en los últimos 4 años. La importante demanda, unida a la falta de oferta, hacen que hoy en algunos puntos de España se alquile un piso en menos de 15 días. Y todo ello cuando Cataluña ha anunciado que impedirá a los propietarios de pisos que usen el alquiler de temporada para eludir el tope de precios en zonas tensionadas. Marta Ruiz.
Una oferta que se va reduciendo, pasando del 1 millón de viviendas del 2019 a las 754.000 a cierre del primer trimestre del año, siendo Barcelona la que más ha recortado el parque de alquiler en un 37%, seguida de Madrid con un 21% menos y en tercer lugar Baleares con un 12% de caída. A menos oferta y mayor demanda, subida de precios que han escalado un 25% de media en 4 años, según un estudio de Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Y por encima de esa media, Madrid, Barcelona y Baleares, siendo esta última provincia la más cara para alquilar una vivienda, rozando los 1.600 euros por metro cuadrado. El 85% de los arrendatarios son pequeños propietarios.
Y Rafa Nadal preocupa un día antes de su debut en el Mutua Madrid Open. Xabi Laso.
Sí, ha sido en una rueda de prensa en la que ha dejado muchos titulares Ángel García.
Todavía no está recuperado físicamente. Cuando intenta subir el nivel de su juego, cuando intenta subir la intensidad, su cuerpo no le responde. Un Rafa Nadal que ha dicho que no está al 100%, pero que va a jugar Madrid porque es su último año, que si hoy fuese Roland Garros ni siquiera saltaría la pista, pero que aún quedan 3 semanas y que si no habrá que pensar en los Juegos Olímpicos y en ese dobles junto a Carlos Alcaraz. Este es Rafa Nadal, a pregunta de la cadena COPE, a pregunta de Carlos Ganga.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas, quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. No sé lo que va a pasar en las siguientes 3 semanas. Si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede. No se acaba el mundo con Roland Garros. Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión.
Gracias, Ángel. Y en otros asuntos en fútbol, hoy es día de junta directiva en el Fútbol Club Barcelona. Sobre la mesa, temas como la contraoferta de Nike y la oferta de Puma. También se va a hablar sobre el avance de las obras del Camp Nou, prevista también una visita de los directivos de hoy allí, aparte de hacer también balance de la situación económica del club. Una junta directiva, por cierto, en la que no se va a hablar de la posible continuidad de Xavi Hernández como entrenador. Y en baloncesto, hoy es un día de Euroliga en el Barça también. Primer partido de los cuartos de final de playoff a las 9 ante Olympiacos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 18 grados y sol a esta hora en la Plaza de Cibeles. Las máximas van a llegar hasta los 21, suben las mínimas esta madrugada, se van a quedar en los 9 grados. Es una tarde tranquila en las carreteras de la región, apenas hay algunas retenciones de entrada tan solo en la 2 en Torrejón, de salida en la 3 en Rivas y la 5 en Móstoles y en el caso de la M40 en Coslada sentido A3, en Villaverde hacia la 4 y en Pozuelo de Alarcón hacia la 6. Y dos familias de San Sebastián de los Reyes han tenido que pasar la noche en un hotel tras el incendio que se ha declarado en el garaje comunitario de una urbanización. Los vecinos no han podido volver a sus casas hasta que los bomberos no las han revisado. 4 personas han necesitado atención médica al resultar intoxicados. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nota de esta fecha, 12 de agosto de 2026. Porque ese día viviremos en España y casi en exclusiva, podemos decir en exclusiva mundial, el próximo eclipse total de sol. Durante unos minutos, el sol quedará tapado totalmente por la luna. Un acontecimiento único que algunos solo pueden ver una vez en la vida y que en España, además, vamos a tener el privilegio de vivir 3 veces en 3 años. Un trío de eclipses que empezaremos a ver en el 2026, veremos también en 2027 y en 2028, y que va a suponer una gran oportunidad para nuestro país, pero también todo un desafío. Fíjate, el último eclipse de sol, que fue hace poco, ¿recuerdas? El pasado 8 de abril, Estados Unidos y Canadá decretaban el estado de emergencia por graves problemas de tráfico, por el riesgo de posibles incendios, por posibles golpes de calor, lesiones oculares y no olvidemos la posibilidad de avalanchas también por la aglomeración de gente. La expectación en estos casos, en estos eclipses, es tremenda. El pasado 8 de abril, que se llamó el día del gran eclipse americano, hablábamos aquí en la tarde con Bernardita Reed, doctoranda en astrofísica de la Universidad de Stanford en California, que nos contaba desde Dallas cómo estaba la ciudad de llena.
Acá hay un montón de gente, de hecho está, hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá y a todas las ciudades, y como mencionabas tú, claro, hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
Y también nos daba una idea de lo que nos espera aquí dentro de un par de años.
Muchas gracias, y yo ya le hablé a algunas personas que si no sale, yo voy a ir a España porque ustedes van a tener 3 eclipses seguidos, 2026, 2027 y 2028.
Es decir, a Bernardita ya la apuntamos en la lista, y como ella, pues imagínate, miles y miles de personas, porque España es el único país desde el que podrá verse bien al menos el primero, el eclipse de agosto de 2026. Por eso decía yo al principio, ¿no?, que en exclusiva mundial. Bueno, imagínate la cantidad de gente que puede atraer un fenómeno como este, ¿no?, en este mundo en el que vivimos, en que de repente se arremolina la gente, ¿no?, se masifican acontecimientos de este tipo. Por eso muchos científicos están diciendo que es necesario prepararse ya. Tanto es así que se ha creado la Comisión Nacional del Eclipse, que ahora descubrimos lo que es. ¿Y por qué consideran que es tan importante empezar a prepararse desde ya? Daniel Gascón es escritor, es columnista. Ya sabes que nos acompaña aquí en la tarde los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Fíjate, esta anticipación, este preparar las cosas con tanto tiempo que es necesario hoy en día en esta sociedad en la que vivimos y que hablamos un día, ¿recuerdas? Sí. De esta cuestión. Me ha llevado un titular que leía hoy también en El Mundo, en la crónica de San Jordi. Que, por cierto, este año no has estado en San Jordi,
este año no estaba,
Daniel Gascón.
¿Cómo estaba? Fuera ni en el porque en Zaragoza se celebra también el Día del Libro el 23 de abril. O sea, no he estado ni en San Jorge ni en San Jordi.
Ni en San Jorge ni en San Jordi. Bueno, pues el titular decía, otro San Jordi de récord y masificado. Y entrecomillaba una frase que ha pronunciado el escritor Eduardo Mendoza, que firmó, imagínate, sí, la cola, ¿no? Cientos y cientos de libros. Y decía, parece el Día Mundial del Selfie. ¿Eh? Y estamos hablando de libros, pues imagínate lo que puede ser un eclipse. Bueno, como te digo, bueno, hay que plantearse las cosas y los retos desde ya. Los retos para el turismo, el transporte, los retos para protección civil y también para la divulgación científica. Y como te digo, se ha creado ya la Comisión Nacional del Eclipse. Es un grupo de trabajo formado por los principales actores del campo de la astronomía en España. Iñaki Ordóñez Echeverría es astrofísico del Planetario de Pamplona y es uno de los miembros de la Comisión Nacional del Eclipse. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, así de entrada, algunos estamos pensando ahora, y seguro que muchos oyentes también, pero qué exageración, ¿no? Empezar a prepararse ahora para estos eclipses.
Pues yo diría que no, que de hecho casi tenemos la sensación en la Comisión Nacional del Eclipse que estamos yendo tarde, porque se trata el eclipse del 2026 y los siguientes de eventos tremendamente extraordinarios, y como decíais, pues son eventos que van a atraer no solo a la población y a la gente que vamos a tener la suerte de que la sombra de ese eclipse pase sobre nuestras ciudades, ¿no? Uh-huh. Sino también va a atraer a gente de todo el mundo, pues a nuestras comunidades. Y eso pues genera, bueno, pues cuestiones logísticas y un reto pues importante que tenemos que afrontar pues lo antes posible para poder llegar a ese 12 de agosto de 2026 pues de la manera más idónea posible, ¿verdad?
Porque podemos hablar ya del acontecimiento astronómico del siglo.
Pues, hombre, yo diría que a nivel ibérico no tendría ninguna duda. Y eso que, bueno, recientemente tuvimos eclipses anulares y parciales, pero, bueno, un eclipse total como el que vamos a vivir en el 26 y el que también podremos observar en el 27, pues es un evento extraordinario, como digo. Y luego eso coincide también que será este trío ibérico que estamos llamando, estos tres eclipses consecutivos en el año 26, 27 y 28.
Sí, sí. Y bueno, y encima el primero es que cae en agosto, o sea que imagínate, mediados de agosto, además, ¿no? Pleno mes de vacaciones en toda Europa, no solo en los países mediterráneos. Voy a saludar también a Alejandro Sánchez, que es investigador del Departamento de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Él ha asistido a 6 eclipses de sol, es un verdadero conocedor de este tipo de fenómenos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente mueve este tipo de fenómenos?
Bueno, pues están considerados una de las mayores migraciones temporales del planeta, ¿no? O sea, eso se vio muy bien en 2017, cuando ya tenemos datos en Estados Unidos. En Europa, en el año 99, también hubo atascos kilométricos. Y bueno, pues son eventos que han cambiado la historia varias veces. Entonces son eventos pues de los más espectaculares, ¿no?
Ajá. En tu opinión, Alejandro, ¿qué es lo más importante que se debería organizar o empezar a organizar desde ya?
Bueno, eso lo que hemos hecho desde la Complutense es crear ya un mapa para poder ver dónde se puede ver el eclipse, porque desde el punto de vista logístico eso es fundamental. Y dada la configuración tan peculiar de este eclipse de 2026, que solamente se ve con buena probabilidad en la península ibérica, pero además a una altura sobre el horizonte muy baja, eso hace que gran parte de la franja que normalmente sería visible, en la práctica no es visible porque hay obstáculos que nos impedirían ver esto, ¿no? Entonces eso supone un extra, ¿no? En el sentido de que en Estados Unidos había una franja enorme en la que se podía ver el eclipse sin ningún tipo de obstáculo y entonces la población podía distribuirse de manera pues más o menos repartida. Aquí en 2026 tenemos la limitación de, bueno, pues que muchas montañas nos van a impedir ver la totalidad y entonces van a impedir muchas localizaciones que podrían ser potencialmente buenas, por la orografía no lo van a ser. Y luego en 2027, realmente, aunque hay una franja de unos 100 kilómetros donde es visible el eclipse, la duración es máxima solamente en la línea central. Y en este caso es solamente la zona de Algeciras, Tarifa, la que está cerca de esa línea. De manera que vamos a tener otra vez una concentración de gente altísima, ¿no? Ahí, por fortuna, en Marruecos y en otros países, pues como Egipto, también se ve. Pero claro, el tema de seguridad, pues en general España es mucho mejor que muchos de otros países, y entonces tendremos muchísima gente.
Claro, porque recordemos, a ver, el primero, el del 12 de agosto del 2026, dices que una de las peculiaridades es que va a ser un eclipse muy bajo en el horizonte, por decirlo así. Entonces, si hay montañas y tal, no se verá. Tendremos que escoger una zona con una amplitud, digamos, de campo de visión mucho más largo. Por eso, la línea en la que se va a ver el eclipse va a ser más acotada, porque en realidad va a ser en diagonal, ¿no? Desde Asturias hasta Castellón, ¿no? Pero se va a ver también, sí, en Madrid, por ejemplo, en Baleares, es decir, pero hay que escoger muy bien las zonas, ¿quieres decir?
Sí, claro, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el mapa que hemos publicado hace unas semanas, si lo pueden buscar nuestros oyentes en Eclipse UCM en Google, y le sale el blog que tenemos en la Universidad Complutense, hemos publicado el mapa, y por ejemplo, la Comunidad de Madrid, toda la franja en la que es visible el eclipse, por encima, o sea, más al norte del corredor del Henares, en teoría se vería, pero en la práctica no, porque está la cordillera central.
Claro.
Está la sierra que nos bloquea la visión del eclipse. Entonces, por debajo no, por debajo ahí ya sí que estaríamos suficientemente lejos como para que la sombra no de las montañas no nos impidiese la vista, ¿no? Esto es en ese sitio en particular. Pero esto pasa igual en toda la orografía española. Pues la zona del Bierzo, en teoría, por ejemplo, también se podría ver, pero como tiene unas montañas importantes, pues puede haber muchos obstáculos. Evidentemente, en las cimas siempre se verá. Pero claro, eso también es una cosa añadida de dificultad, porque, claro, no son sitios preparados para ir. Estamos hablando de entornos naturales que son un poco delicados. Entonces, bueno, pues hay que planificarlo, hay que estudiar cómo se va a manejar todo esto.
Sí, claro, porque una vez que se publiquen los mapas y todos sepamos efectivamente aquellos lugares donde mejor se va a ver, sobre todo en el primero, que además es exclusivo, como decís, prácticamente aquí en la península ibérica, y a mediados de agosto, Iñaki, claro, es que va a haber un movimiento brutal de gente hacia esas zonas, ¿no? Que puede requerir, ¿no? ¿Qué preparación?
Pues requiere, bueno, primero una preparación previa en esa selección, como dice Alejandro, de esas ubicaciones idóneas para poder observar, porque efectivamente tiene una complejidad de un eclipse total que se va a elevar tan solo 6 grados sobre el horizonte. Y en ese sentido, desde la Comisión Nacional del Eclipse hemos impulsado pues la selección o bueno, la evaluación de diferentes puntos de observación idóneos, de la mano de alguna manera con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que tiene una red de asociaciones y de colaboradores que bueno, que cubren toda la península y sobre todo toda la franja de totalidad en la que se va a evaluar esas regiones más idóneas, esas zonas más idóneas, como digo, para observar. Y eso pues requiere, es una complicación logística más, porque estamos hablando de mediados de agosto en la península ibérica, en plena campaña turística, con un eclipse que el único punto del planeta más hábil para poder observar, salvo una pequeña porción de Islandia, pues va a ser la mitad norte de la península ibérica, y eso, bueno, pues señala que va a haber miles y miles de personas en sitios muy restringidos para poder observar adecuadamente, y eso pues supone unas complicaciones logísticas, sobre todo en la cuestión de, bueno, desde el tráfico,
los atascos kilométricos, eso, accesibilidad, bueno, servicios, ¿no? Yo qué sé, pues depende de la zona, pues restauración, agua, en fin.
Hostelería,
yo qué sé, de todo. Y Alejandro, bueno, y hasta todo lo necesario para poder ver un eclipse. Es decir, vosotros estáis alertando de que habrá que hacer acopio de las gafas reglamentarias para poder verlo con seguridad. Porque está claro que la eclipse manía existe y la gente lo va a ver, ¿no? Y va a venir muchísima gente a verlo, pero habrá que hacerlo con seguridad, ¿no?
Sí, además este es un problema, por ejemplo, en el eclipse anular que tuvimos en que pasó por Madrid en el año 2005, para las 6 millones de habitantes solo se vendieron 500.000 gafas.
Ya.
Y los precios pues se multiplicaron días antes, llegaron hasta 15 euros, cuando lo normal era venderlas a un euro. Ahora, pues con el IPC, pues las gafas están un poco más caras, pero no es un precio muy grande si se hace con suficiente antelación. Si se espera hasta ya. No hay suficiente, pues evidentemente pasa como con las mascarillas y cosas así, que el precio se dispara.
Bueno, vosotros habéis hecho ya lo que tenéis que hacer como expertos que sois, que es, de alguna manera habéis dado la voz de alarma, porque la eclipse manía está ahí, eso está clarísimo, y vamos, estoy convencida que va a ser un movimiento de gente brutal, y por eso habéis decidido crear la Comisión Nacional del Eclipse. Veremos, cómo se puede trabajar para que todo esté perfecto y la mayoría de todos nosotros podamos ver ese eclipse, que va a ser un acontecimiento astronómico verdaderamente único, y encima tendremos tres eclipses en 3 años consecutivos, algo verdaderamente brutal. Iñaki Ordóñez, Echeverría y Alejandro Sánchez, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes. Estoy pensando, Daniel, voy a mirar a ver si mi pueblo está en la ruta, porque esto a lo mejor para la España vaciada hay que empezar a pensar ya. En algún negocio, ¿no?
Aunque hay mucha montaña, ¿no? Como han dicho, pero es un buen sitio, ¿no? Y estaba pensando cómo desde las montañas se ve bien, ¿no? Lo que te puedes subir y que haya un atasco, ¿no? De montañeros y los aficionados al eclipse, ¿no?
No, que estamos vivimos y buscamos el selfie además ahora, porque bueno, por lo mismo que pasaba en la Feria del Libro, que todos lo vamos a querer ver y hasta fotografiar si podemos, pues ya verás tú, esto va a ser algo brutal.
Sí, además que bueno, que es curioso porque muchas de estas cosas no lo puedes prever, ¿no? Y aquí sí que sabemos que va a ser en esas fechas. Me acordaba también de Platero y yo que había un eclipse, ¿no? Que es muy bonito cómo lo cuentan y cómo van todos a mirarlo y los niños y bueno, que es algo que es muy fascinante, ¿no? Y que es normal que la gente vaya y que además ahora con el encanto que tú te puedes sacar viéndolo, ¿no? Que es lo que nos gusta.
No sé si eso es. Yo prefería ver el eclipse como en Platero y yo, porque lo otro sí te puedes sacar a ti mismo con el eclipse haciéndote un selfie, pero a lo mejor dando empujones, ¿no? A miles de personas que están a tu alrededor. Bueno, en fin, es lo que hay y son los tiempos que nos ha tocado vivir. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Y llega ahora una noticia positiva para nuestro país con Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
¿Es así, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, así es. Imaginar un mañana más conectado es una realidad gracias a Telefónica, porque Telefónica celebra 100 años de transformación tecnológica con el lanzamiento de una red líder y a la vanguardia tecnológica mundial en rapidez y eficiencia. Una red más abierta, programable y sostenible, que seguro que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Así que por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
Y este 24 de abril, miércoles, es el Día Internacional contra el Ruido. Así que con la gente, más que de ruido, vamos a hablar de ruiditos.
Oye, pero que eso se suban a la redacción, Quiero decir, sitios sin ruidos, un sitio
ese
tranquilo.
Ese al que tú te refieres no es precisamente un ruidito, ¿eh?
No, es un fragor.
Es una cosa, sí. Bueno, ruiditos cotidianos relacionados con actos como chascar los dedos, carraspear constantemente, bostezos continuos pero muy sonoros, estornudos continuados también. Hay gente que estornuda muchísimo, sobre todo ahora con las alergias. La manera de masticar a determinadas personas, es verdad que hace mucho ruido al masticar, o hacemos, yo qué sé. Y a lo mejor tú no lo puedes soportar. Y esto pasa, ¿no?
Sí, pasa.
Se lo preguntamos a la gente.
¿Habéis oído a personas que cuando las tienes al lado están leyendo o están haciendo algo, estás tranquilo y se oye? ¿Qué estás haciendo?
Tragando saliva ahí.
No, está leyendo, está tecleando en el ordenador y es como si estuviese haciendo un esfuerzo impro. Bueno, ese es uno de esos ruiditos, ¿no? De los
sí,
que
sí, por ejemplo, claro. Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y el de crujir los dedos, a mí yo lo tengo ese en el top.
De los que te gustan.
Y ahora
¿no?
ya se hace menos eso. De antiguamente que, eso se hacía muchísimo.
Esos son de los que no te gustan.
No, me gusta a mí tampoco. Nada. No me gusta nada.
Me da mucha grima.
Sí, sí, sí. Y a la hora de comer hacemos muchos ruiditos.
O sea,
también.
Queremos ruidos biológicos, o sea, ruidos físicos.
Ruidos que.
Porque
sí.
No nos vale que la gente vaya con los cascos a tu lado en el metro.
No, hombre, no.
Y el volumen altísimo.
No, porque eso molesta.
Ya, pero que esta tarde sirven esos ruidos o queremos solo ruidos hechos
humanos.
Con el cuerpo.
Ruidos sí. Exactamente, ruidos humanos.
Ruidos humanos.
No todo tipo de ruidos que salen del cuerpo,
o sea, si
pero algunos ruidos.
No vale. Si eres un androide no vale el ruido,
¿no? Son los ruidos de pues, los ronquidos, por ejemplo.
Ya, bueno,
hay cosa más molesta que esa.
Ya es una sección en sí misma, ¿no?
Claro.
No sé.
El este del boli.
Ah, el boli.
El
que
sí.
Tiene que hacer clic, clic todo el rato, es verdad. O los que están dando golpecitos, perdona, con la mano siempre en la mesa.
En la mesa.
O el que mueve, eso me pasa a mí a veces, el que mueve mucho la pierna, ¿sabes?
Sí,
repetidamente.
Sí,
y
sí, sí.
Si le estás dando a la
y
mesa.
Se mueve la mesa sí, y te sí, mueves sí, tú sí, sí, y le tienes que sujetar la pierna. Yo recuerdo cuando era pequeña, dormíamos en el pueblo con las ventanas abiertas, tenía un vecino que por la noche era... O sea, ese bostezo que estás en la cama y lo oyes y te dan ganas de decir...
Bostezo infinito.
Y sonoro, bastante sonoro.
Del vecino.
Estaba en la
lo
fresca.
Lo que no pasa en tu pueblo...
Pues estaba tomando el fresco el hombre,
lo
pero...
Lo que no pasa en tu pueblo no pasa en ningún
hay
lugar.
Hay gente que bosteza demasiado fuerte.
Ya.
No tenemos por qué escuchar los demás.
Fíjate, es que da para una novela. Es el comienzo de una novela, Daniel, o sea, la niña...
El que está durmiendo y oye el bostezo del vecino.
Una mujer, tal, que está en su cama y de oye en esa noche de verano, no, porque es noche de verano.
Noche de verano, sí, sí, está abierta. Y estaba con la...
Y se oye, dice, se huelen los jazmines y tal, y se oye el bostezo. Es el comienzo... De una serie, una novela, por lo menos.
Bueno, pues o no se oyó esa noche el bostezo.
O no se oyó.
¿Qué
bien.
Pasó? ¿Qué pasó?
No se oyó el bostezo. Ya estamos.
Ya está, ya está.
Aquí.
Era el bostezo y luego chila Pamela, porque tenía
¿Cómo?
Una perra que se llamaba Pamela y primero era el bostezo y luego llamaba la atención a la
chila,
perra.
¿Chila, qué quiere
chila,
decir?
Chila. Pues chile, pues que bueno, te mando vale, al perro.
La novela sigue, ¿eh?
Chile, Pamela.
Chile.
Chile.
Pamela de Bajera.
Sí, perros en mi pueblo a veces le chile.
Claro, la Pamela era una perra de
una perra los gatos, misi.
De cazar,
pues el chile.
Y
Pamela.
Entonces, Chile, Pamela.
Bueno. Pamela se llamaba la perra.
Qué bonito, si
no,
Pamela.
Si no tenemos una novela, tenemos un podcast de ficción.
Seguro. Bueno, pues que sigan los oyentes escribiendo la novela. A ver, Rosa, ¿qué
venga,
dicen?
Ruidos desagradables.
Oye, un día podríamos hacer una novela por capítulo con los oyentes.
Un programa en mi pueblo,
o sea, el serial, sí, el serial, sí. Como el serial de la radio de
ay,
antes.
Sí, por favor.
Pero que cada oyente vaya diciendo algo
ay,
de un personaje.
Encanta.
Sí, un día de estos.
Mañana mismo.
Empezamos una novela con los oyentes.
Nosotros damos la primera frase, Fernando, por ejemplo. Y luego los oyentes
Daniel,
tienen.
Sí,
que...
Daniel,
tienen que continuar con la novela.
Claro.
Yo partiría del bostezo.
Bueno, del bostezo de
chila Pamela.
Chila Pamela. Ya está. Pero ahora vamos a los ruidos.
Venga.
Que se nos acumula.
La
plancha se nos acumula.
Eso.
Buenas tardes, gente. Sí. Yo tenía mi abuelo pobrecito y a veces, últimamente, escucho a mi marido sorber la sopa y es que es algo que me pone de los nervios. Eso... Y luego oír a mis nietos cuando van caminando con las arrastrar los pies. ¿Cómo puede ser que arrastren los pies tan pequeños? Por más que les digo, a los 10 minutos vuelven a arrastrar los pies. Son dos cosas que me ponen de los nervios.
Oye, pues ha dado en la diana,
en el clavo. Sí,
ha
señora.
Dado en la diana porque lo de arrastrar los pies...
Es verdad, es muy molesto.
Y luego el que sorbe el caracol o el caracol que saca con el palillo... Eso también es duro.
Bueno, pues ya está iniciada la novela. Ruiditos cotidianos de la persona que tienes al lado, en el trabajo, en casa, en donde sea, que te molestan muchísimo. 607-15-06-02.
Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante en la política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Ven a celebrarlo con nosotros el 25 de abril. Y por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market, llévate un bizcocho gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Like a hula hula.
El gobierno le ha elaborado a la Iglesia un plan para que indemnice a las víctimas de abusos sexuales. O sea, es el gobierno el que elabora el plan y le dice a la Iglesia lo que tiene que hacer, lo que tiene que pagar. Félix Bolaños.
Ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica, y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. No se entendería que...
Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, aparte catedrático de Derecho Constitucional, aparte de analista en este programa. ¿Tiene el gobierno potestad para aprobarle a la Iglesia un plan diciéndole lo que tiene que indemnizar o no a las víctimas de abusos sexuales?
El Poder Ejecutivo en principio no tiene esa potestad. Es decir, que aquí, en todo caso, podríamos estar hablando de una de un régimen sancionador, administrativo sancionador.
Sí.
Sobre todo el problema se produce en los supuestos delitos que han prescrito, ¿no? Entonces ahí parece que se quiere rescatar algunos de esos delitos más antiguos o posibles abusos más antiguos, ampliar los plazos de responsabilidad civil. El gobierno como tal no tiene esa facultad. Ya. Lo que puede hacer el gobierno es promover modificaciones normativas a nivel legislativo a través del Parlamento,
sí,
y a nivel reglamentario a través de decretos del gobierno, por el cual se puedan ampliar a lo mejor algunos plazos procesales y tal. Pero aquí tiene que haber o una intervención administrativa siguiendo los principios del régimen administrativo sancionador,
¿sí?,
o una actuación judicial siguiendo los procedimientos garantistas.
Pero el gobierno no...
Pero el gobierno en sí mismo no puede exigir nada.
El gobierno no es el Poder Judicial de momento.
Otra cosa es que luego, aparte, el gobierno de buena fe, por parte tanto del gobierno como de la Iglesia Católica, pueda llegar a algún tipo de...
Sí, se pongan de acuerdo.
De acuerdo o impulse que la Iglesia reconozca alguna responsabilidad y pueda esa responsabilidad sustanciarse en unas indemnizaciones específicas. Pero bueno, lo que pasa es que esto de aprobar planes el gobierno en este tema y en otros está como muy de moda, pero en realidad tú aprobas un plan que luego tiene que ejecutarse y la ejecución probablemente significará que habrá que modificar algunas normas y que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo tanto con la Iglesia como... Pero claro, esto es algo, a mí me parece también es un precedente importante, porque el problema de la pederastia no es solo un problema de la Iglesia Católica, es un problema de la sociedad y un problema de otros colectivos. ¿Y qué pasa? Que vamos a estar ahora exigiendo a distintos colectivos. Yo creo que aquí lo que hay que dejar es actuar al Poder Judicial y dejar actuar, en todo caso, cuando haya cuestiones que supongan algún tipo de responsabilidad administrativa, pues un régimen sancionador desde el punto de vista administrativo, que luego puede ser también revisado ante los jueces. Pero el gobierno unilateralmente no tiene competencia para decidir este tipo de cosas. Otra cosa es que las impulsen.
Hoy en la sesión de control ha estado muy presente la decisión que ha tomado un juez de abrir diligencias por una demanda que quiere denunciar un posible tráfico de influencias de la mujer del presidente, de Begoña Gómez.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Eso es lo que ha dicho Sánchez después de que conociéramos esa noticia. Y algunos ministros señalados, importantes ministros, la vicepresidenta Montero, han salido a criticar la reacción de la oposición ante esa diligencia judicial.
Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista, que no vamos a consentir esas prácticas trumpistas.
Bolaños ha hablado de una denuncia falsa.
Una denuncia falsa más.
Y nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, ha seguido muy de cerca lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Ricardo, calentita ha estado la sesión, ¿no?
Muy calentita, y hemos visto a Pedro Sánchez pasando por esta sesión de control visiblemente tocado, con semblante muy serio. Está dolido y cabreado, no es un plato de gusto personal, así lo razona su círculo más cercano. Se ha ido el presidente nada más acabar de responder sus tres preguntas, porque a diferencia de otras ocasiones se suele quedar hasta que finaliza al menos María Jesús Montero. Esa imagen ofrecida por el presidente en el hemiciclo lo que ha hecho es empujar a la Moncloa a activarse, a asumir en primera persona la defensa de las actividades privadas de Begoña Gómez. Toda una contradicción cuando vienen golpeando precisamente a Isabel Díaz Ayuso por hacer lo propio con su pareja en la Comunidad de Madrid. Lo que esa defensa ha pasado por anunciar un recurso a cualquier actuación judicial que el gobierno ha encasillado carente de base legal, fruto de bulo, noticias falsas, bueno. Pero lo que sí reconoce el núcleo duro, ahora mismo en privado, es su incapacidad para saber hasta dónde va a llegar el juez. La situación está ahora mismo lejos de verse despejada en la Moncloa y alrededores.
O sea, inquietud en Moncloa, claro, pues es lógico que no sepan hasta dónde va a llegar el juez, si es que hay separación de poderes. Gracias, Ricardo.
A vosotros, gracias a ti, Fernando.
Carlos, dos elementos de análisis. Bueno, de esto ya hemos hablado aquí, ya has hablado tú. ¿Te ha parecido en algún otro momento que difícilmente se va a poder probar que hay un tráfico de influencias, que es un delito penal que tiene muy tipificada, como todos los delitos, la acción que castiga? Y luego está la reacción política. ¿Añades algo a tu valoración, creo que hace 15 días, sobre este asunto?
No, la cuestión está en que es verdad que un juez no abre diligencias si no observa algún tipo de indicio, pero también es verdad que hay distintas sensibilidades entre los jueces y le puede caer a un juez que sea más escrupuloso y otro que sea un poco más aventurero, ¿no? La sensación que da es que esta demanda, esta denuncia, que está basada aparentemente en recortes de prensa,
sí, porque no, es quien no, está citado, pues, sí.
Por eso, no aporta nada nuevo con lo que ya sabemos. Entonces, con lo que ya sabemos, en realidad, no hay mucho más que rascar. Entonces, no sé, el juez sabrá lo que ha hecho, pero tenemos un sistema judicial en el que si el juez se equivoca, luego habrá alguien por encima que le rectificará, ¿no?
Sí.
O si intenta avanzar, investiga y ve que no hay nada, acabará archivándolo, ¿no? Pero lo que sí añado es que me parece que estamos acostumbrados a reacciones desmesuradas en el ámbito político ante reacciones judiciales.
Ajá.
Y claro, ahora cuando le toca padecerla al que a veces ha reaccionado desmesuradamente, pues se siente...
No, es que Bolaños ha dicho, es una denuncia falsa. Bueno, pues
falsa, se acabará, el recorrido será muy, muy corto.
O sea, que sea el juez el que diga si es pertinente o no. Oye, vamos a ver, el asunto del novio de Ayuso, de la actuación de la Fiscalía. Otro juez en Madrid ve indicios de revelación de secretos en la nota de la Fiscalía. Recordemos que hubo una nota de la Fiscalía diciendo que se había instado por parte del novio de Ayuso un acuerdo para resolver el fraude fiscal que había protagonizado. El juez ve indicios de revelación y los fiscales están reunidos. Han empezado una reunión esta mañana que se prolonga desde las 3 de la tarde, porque dentro de los fiscales hay dos posiciones diferentes. La fiscal que lleva el caso considera conveniente que se realice la investigación, y la fiscal que atiende a las órdenes del fiscal Ortiz, fiscal general del Estado, considera que no es conveniente seguir con la investigación. Pero claro, si un juez ya ve indicios de revelación de secreto, lo que digan los fiscales es poco pertinente, ¿no?
No, los fiscales tienen su papel, pero el juez luego tiene el suyo también. Entonces, el fiscal es el que va a impulsar, digamos, la aplicación y la eficacia de la ley, pero los jueces son los que tienen que tomar la última decisión. En este caso hay un juez que ve indicios, en un caso es un caso diferente al que está analizando la Fiscalía, porque lo que ahora vemos es el caso que ha salido hoy a la luz del juez este que ve indicios es la denuncia que presentó el Colegio de Abogados de Madrid
por la revelación,
de secretos a través del comunicado a la Fiscalía. Y a su vez...
Pero en ese comunicado de lo que se informaba es del intento de acuerdo por parte del novio de Ayuso.
Sí, correcto. Y es que entonces ahí lo que se está viendo hoy en la Fiscalía es si la denuncia que presenta el novio de Ayuso contra la Fiscalía de Madrid por haber hecho esa nota de prensa se investiga o no se investiga. O sea, que son dos querellas, dos denuncias diferentes.
Sí, pero el asunto es el mismo, ¿no?
Sí, sí. El asunto es el mismo, pero son dos procesos diferentes.
Son dos caminos diferentes.
Entonces, lo que ha hecho el juez, lo que se ha sabido es que el otro juez, al que le llegó la denuncia del Colegio de Abogados, le pide al TSJ que, como son aforados, tome una decisión sobre esto. El otro asunto es el que está también ventilándose en el propio TSJ. Entonces, es la Fiscalía ahí la que está discutiendo, porque la fiscal que está allí piensa que sí que hay que investigar. Y no.
Yo, que hay que investigar mí, no sí, al novio, sino
a quien dentro de la fiscalía
reveló con secreto. Aquel comunicado que claro, había es que, llegado a un acuerdo.
A ver, aquí hay una cuestión, Fernando, que es muy grave, aunque el ciudadano medio igual no es consciente, pero que hoy haya salido un diario nacional
sí.
con un titular diciendo... Otra parte de la negociación de la fiscalía ya. con el novio de con el abogado
o de los 8 años de prisión.
Eso me parece increíble
ya.
porque ya no es solo que la fiscalía no,
es el país el
claro
que
es el país el o sea, eso es increíble porque ya no es solo que la fiscalía dé un comunicado hace 3 semanas
sí.
desvelando algo que
una propuesta de acuerdo
que tiene que ser privada y que es una violación del secreto sí. entre abogados ¿no? entre fiscalía y abogado defensor sino que están filtrando cosas.
Ya, ya.
Entonces, no creo que las esté filtrando el abogado de la pareja de Ayuso. Entonces, ¿quién los está filtrando?
Ya.
¿La fiscalía?
Ya.
¿O quién? Entonces, eso
¿de
no
quién
que...
depende?
Pero claro, no, y aparte, Fernando, eso, o sea, lo único que dice la fiscal de Madrid
sí.
es, oiga, yo no digo que sea culpable nadie, pero que hay que
por lo menos investiguemos de dónde ha salido esa información.
Exacto,
de la fiscalía.
Y resulta que la fiscalía no le interesa conocer
no
la verdad.
No quiere conocer quién dentro de entonces, la fiscalía contó
actitud,
el acuerdo propuesto claro, por el novio de Ayuso.
Cuando menos esa actitud es sospechosa y desde luego no es transparente,
ya.
es más bien opaca. Entonces yo creo que esto no es... O sea, el sentido común te dice que ahí está pasando algo raro, ¿no?
Ya. Pilar, siempre que viene Carlos Vidal acabo pensando lo mismo. Si
¿qué?
No existiera Vidal, habría que inventarlo.
Tendríamos que estudiar todos derecho.
Bueno, pero es que estudiando no se resuelve el asunto.
La verdad
es que además de estudiar
que todos
hay
son tribunales,
hay que saber...
fiscales, jueces, querellas, en
sí,
fin.
Sí.
En fin. Bueno, esto por un lado, pero luego también estamos muy preocupados en España. ¿Por qué? Pues por la vivienda. Por lo difícil que es acceder a una vivienda en nuestro país para comprar o también para alquilar. Bueno, en España hay un problema de falta de vivienda evidente. Es algo que desde luego sabemos todos, pero que se agrava especialmente cuando nos enfrentamos a las cifras.
Hay una falta de viviendas nuevas que cifra en 600.000 viviendas para dar salida a todo lo que se precisa en España. Una gran paradoja si tenemos en cuenta la cantidad de viviendas vacías que existen, muchas de ellas provenientes de la anterior burbuja. Desde luego es un desfase económico y de gestión en todos los sentidos pensar que hay que levantar tanta vivienda nueva habiendo tanta vivienda vacía.
Pues sí, es lo que nos cuenta Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hace referencia al último informe que ha publicado el Banco de España en el que dice que se necesitarían 600.000 nuevas viviendas para el año 2025 para intentar paliar el grave problema que tenemos en nuestro país con respecto al acceso a la vivienda, pero que por otro lado, a la vez... hay 4 millones de viviendas vacías. Y de esta cuestión vamos a hablar a continuación. Vamos a entrar en detalle en este problema con Fernando Trías de Bes. Rosa Rosado, que te estoy escuchando cantando en francés.
No.
Mira, lo de cantar.
¿Cómo que canto?
Lo de cantar encima de las canciones, mucha gente tiene también esa manía. Está sonando una canción y encima la cantan mal, bueno, no se sabe la letra.
Como es el caso, efectivamente.
O gente que trabaja con los auriculares puestos, escuchando música, y a veces pues se pone a cantar y entonces. Tú estás ahora y dices, bueno, a ver,
y molestas.
Bueno, es que estamos hablando de esos ruiditos cotidianos que no soportas, que hace tu compañero de trabajo o alguien de tu familia o alguna de tus amigas o amigos y que es que ya no sabes si decírselo o si no decírselo, es decir, para de una vez, que no aguanto. ¿Qué dice la gente?
Mira, por ejemplo, esto yo también lo comparto.
Yo hay un ruido que no puedo poner. Cuando abre alguien a mi lado, casas, mis hijos... quien sea en el cine, bolsas de patatas, de pipas, de lo que sea, bolsas, hasta quitar el envoltorio a un chupachú a mi lado, no lo soporto. Yo cuando abro una bolsa a mi hija de patata, digo, trae que te la abro yo deprisa, imposible aguantar ese ruido. Venga, buenas tardes.
Es especialmente molesto en lugares donde no se debería hacer ruido.
Efectivamente.
Por ejemplo, en el cine. En esos momentos es como que dura eternamente la apertura de una bolsa de plástico o de un chupachús. Dices, ¿cómo puede ir tan despacio
pero
esto?
Es que hay gente que tarda mucho en abrir cualquier cosa y hace demasiado ruido durante demasiado tiempo. Es verdad, es un poco molesto. Y a la hora de comer también deberíamos controlar algunas cositas.
Yo el ruido que no soporto para nada y que luego se acrecienta cuando lo estás viendo es la del que come con la boca abierta. Y ya, si lo tienes delante es que es insoportable. No puedo comer con alguien al lado y mucho menos enfrente que coma con la boca abierta. Ese ruido insoportable.
Qué molesto, ¿eh?
Sí. Además, hay gente que hace... Ah, chicle.
¿Y el chicle, Que lo ves dando vueltas por la boca, arriba, abajo, derecha, izquierda.
No, pero que es verdad que el masticar en muchos casos, ¿verdad? Bueno, y en tu caso, ¿qué ruidito nos soporta? 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe non toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
Nos podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu verano con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Dies Irae.
de Carl Dreyer. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 5.